21 minutos, esto es Santiago Adicto en Radio Duna, este día viernes 26 de marzo, y estamos en línea con Juan Eduardo Saldivia, abogado, ex superintendente de servicios sanitarios, y quien ayer publicó una columna súper interesante en La Tercera, llamada El Valor del Agua. Muy buenas tardes, Juan Eduardo.
Hola, Rodrigo, qué gusto.
Un placer, habíamos conversado una vez, casi hace un año, viendo que en abril del año 2020... Cuando necesitamos hablar de agua, eres nuestra principal fuente para poder conversar de este tema que cada vez es más importante, es más potente, es más genera opiniones, genera que la gente se enoje, genera toda una serie de pasiones, y yo creo que eso va a ser cada vez más así en el futuro, ¿no?
Yo tengo la misma impresión, si al final del día, y que creo que en torno a esto vamos a conversar, la escasez provoca... digámoslo así, nerviosismo, porque provoca efectos concretos. Hay localidades que no tienen agua hoy día, entonces no tienen 100 litros por segundo diario, como determinó la Corte Suprema recién. Entonces, eso altera la calidad de vida, perjudica, molesta.
Sin embargo, y eso está súper interesante como está dicho en tu columna, tú de partida dices que desde el año 93 cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, ¿cierto?, instituido por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el tema para este año es súper simple y súper potente: valoremos el agua. Entonces tú dices, invito a que nos demos unos minutos para reflexionar, ¿qué sería de nuestras vidas sin el agua potable de manera constante en nuestros domicilios las 24 horas del día? ¿Cómo se habría enfrentado el coronavirus sin la posibilidad de lavarnos las manos cada vez que ha sido necesario? Y hay cuentas que en Santiago, como en todas las zonas urbanas de Chile, y esto lo voy a decir despacito y bien fuerte, el agua está en la totalidad de los hogares de manera permanente. Pero eso no es normal, Juan Eduardo. Lo que tenemos en Chile, en las ciudades, Chile es uno de los países más urbanizados del mundo. Entre un 88 y un 89% de la población chilena vive en conurbaciones o en ciudades intermedias o en ciudades pequeñas, pero que son consideradas, digamos, parte del mundo urbano. Eso significa que casi el 90% de la población chilena tiene acceso al agua potable 24/7. Eso no es habitual en el mundo, Juan Eduardo. Cuéntanos un poco de eso.
Mira, para nada, al revés, pasa a ser casi una rareza. Las cifras así generales son que el 27% de la población urbana del mundo, 27%, o sea, menos de uno de cada tres habitantes, tiene agua potable las 24 horas del día a través de redes. Si no nos vamos muy lejos, en el Gran Buenos Aires, los números andan por del orden del 50% de abastecimiento a través de redes de agua potable.
Wow. Esa es una comparación extraordinaria, porque Buenos Aires muchas veces lo miramos como si nosotros fuéramos menos en algunas cosas, y resulta que, por ejemplo, en el tema del agua potable, la diferencia es casi, digamos, del doble, ¿no? O sea, 50% versus prácticamente 100%.
Así es. Y Buenos Aires, que es una ciudad que todos los que la conocemos la comparamos con las grandes ciudades de Europa, porque su arquitectura, su urbanismo lo es. Pero no es que no tengan agua, pero a través de redes, el 50% de la población no tiene a través de redes, entonces tiene que acceder a través de otros mecanismos, camiones, aljibes, pilones en el medio de la población, etcétera, etcétera. Entonces, o no es agua potable confiable, es agua que está sacando un pozo. Entonces, ese es el punto de comparación. Chile, y no por obra de los últimos 30 años o 40 años, sino que por obra de mucho más tiempo, porque esto viene desde los años 30, cuando se decidió tener políticas públicas de salubridad de largo plazo. Chile es un país que en el concierto mundial está entre los primeros en cuanto a abastecimiento con agua de calidad. No es solo decir que, mira, tengo agua en la puerta de la casa, como por ejemplo los sistemas de agua potable rural que sí tenemos en Chile, que tienen agua en la puerta de la casa. No, yo tengo agua en el segundo piso. Tengo agua que hace funcionar un calefón. Es otro mundo. Realmente en esta materia hemos construido un sistema como país que es del primer mundo.
De hecho, esta semana en La Segunda apareció un artículo a página completa que dice: Santiago es octavo en ranking global de agua potable. Es un listado que compara precio y calidad del agua de cañería y embotellada. Y mira, los primeros lugares son Noruega, luego viene, bueno, Oslo, hablemos de las ciudades. Oslo en Noruega, sí. Tel Aviv en Israel, Nueva York en Estados Unidos, Estocolmo en Suecia, Helsinki en Finlandia, Atlanta en Estados Unidos, Beirut en Líbano, y número 8, Santiago de Chile. Después viene Nueva Orleans en Estados Unidos, Virginia en Estados Unidos. Estamos en el lugar número 8 como ciudad a nivel mundial en este ranking global de agua potable. Uno de tantos rankings donde uno puede ver que el agua, insistimos, en las zonas urbanas de Chile, no solamente llega de manera casi perfecta, sino que además es de consumo evidente. Aquí uno no lo piensa antes de tomarse un vaso de agua de la llave, pero en otras partes del mundo o no hay directamente o tampoco te la puedes tomar. O sea, son varias cosas que hacen que uno tenga que sentirse por lo menos un poquito orgulloso del lugar donde vive, ¿no?
O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo y por eso era el sentido de la columna que tú comentabas al principio. Mira, te voy a contar una anécdota. Mi señora con una amiga fueron a comer a un restaurante peruano hace 2-3 semanas, a almorzar, y su amiga le dice al mozo, por favor me trae un vaso de agua a la llave, y el mozo le dice, pero ¿cómo? No, señora, por ningún motivo, esto es lo menos seguro que hay, ¿cómo va a tomar agua de la llave? Bueno, tienen la cultura de que el agua de la llave no se puede tomar.
Claro.
En cambio nosotros tomamos agua de la llave, bueno, ya ha pasado, ha habido otros cambios culturales, pero tomamos la agua de la llave con seguridad absoluta de que es potable. Eso en el mundo no es normal, ¿ah? Sí, en Europa, en Estados Unidos, todas estas ciudades hay que tomar, pero si tú te vas a la India, a África, a Latinoamérica incluido, lo hablábamos recién de Buenos Aires, eso no es normal y nosotros como que no lo vemos, y el problema es que como no lo vemos, no lo valoramos. Y nosotros vamos a empezar a valorarnos cuando nos falte, y el cambio climático es el problema del cual tenemos que empezar a hablar ahora.
Exactamente, de hecho tú en la columna dices, bueno, Santiago estuvo a pocos minutos de quedarse sin agua durante las lluvias torrenciales de fines de enero, principios, no me acuerdo si fue el último día de enero, el primer día de febrero, pero por ahí, ¿no es cierto?
31 y primero, sí.
31 y primero, sí. Tal cual, sí. Con esta tormenta, ¿cómo se llamaba? Era una
en altura.
Tormenta atmosférica, una cosa impresionante, sí. ¿No? Claro. Nos permitió, sí, ver nevado el plomo en febrero, una cuestión que era, o sea, pero ¿qué? El plomo, toda la cordillera. Parece paradójico, claro, dices tú, pero así es nuestra naturaleza. Si el Estado, en conjunto con la empresa privada, no hubiese decidido invertir en sistemas de seguridad como los mega estanques de Pirque, se habría visto interrumpido el suministro probablemente por varios días y además en medio de la pandemia por COVID-19. Estanques de Pirque que habían sido inaugurados oficialmente hace poquito más encima, pero una inversión que tomó bastantes años, digamos, por el tamaño de la obra.
Oye, y tomar la decisión de hacerlo tomó más años todavía. Yo te digo que a mí me tocó como superintendente al final de mi periodo conocer ese proyecto, darle el vamos, o sea, no darle el vamos, pero decir ya, estudiemos, veamos, y empezar a mirarlo.
¿Ya?
Estoy hablando del año 2006. Y se materializaron en el 2021. Eso habla de...
del largo plazo,
que tenemos,
¿no?,
que mejorar porque...
¿Ah? Habla de los procesos de largo plazo, ¿no? De que esto es un tema de Estado.
Exacto, esto no se hace de un día para otro, ni de un año para otro, ni una década para otra. Son temas de Estado en que hay que pensar. Oye, si la sequía llegó, hablamos ya de la sequía de los últimos 5 años, no de los últimos 10, no de los últimos 15.
Totalmente.
Digan lo que digan. La situación entre 2000... Entre el 2000 y el 2010 llovían en promedio en Santiago más de casi 400 metros centímetros cúbicos, o sea, milímetros al año. Entre el 2010 y el 2020 bajó a menos de 200.
Así de dramático.
Eso habla de lo dramático. Si es cosa ver nuestra cordillera en el invierno, no te digo ahora. Ahora los santiaguinos miramos la cordillera y no tiene nieve, pero en el invierno tampoco. Y ese era nuestro gran reservorio. No necesitábamos construir tantos embalses porque estaba la nieve en la cordillera. Hoy día la nieve no está en la cordillera. Entonces va a haber que pensar muy en serio cómo nos hacemos cargo del abastecimiento de agua a largo plazo.
Por eso podemos estar...
Y hay que seguir haciendo inversiones.
Eso te iba a decir. Podemos estar súper contentos y orgullosos de lo que hemos hecho hasta ahora, que nos tiene en un lugar súper importante, incluso a nivel mundial, pero queda mucho por hacer para que Santiago sea una ciudad más segura, digamos, y más resiliente en materia de suministro. Ahí el Estado y las empresas tienen un rol fundamental, y va a haber que hacer hartas cosas. Tú dices en la columna, vamos a tener que hacer, no sé, vamos a tener que ver el tema ya de las plantas desalinizadoras, la capacidad de almacenamiento mucho mayor a la actual, la captación de agua subterránea a niveles de profundidad mucho mayores a las actuales, grandes impulsiones, dices, y conducciones. ¿Qué significan impulsiones?
Tomar agua de una parte más baja y subirla a una parte más alta, pero estoy perfecto. Pensando en que vamos a tener que si pensamos en una desaladora para abastecer a Santiago, hay que traer esa agua a 150 kilómetros.
Sí, claro.
Contrapendiente. Entonces, la verdad es que recién conversábamos los megas estanques de Pirque, se empezaron a pensar por ahí el 2006, se materializaron en el 2021 y nos salvaron de quedarnos sin agua en febrero del 2021. Bueno, entonces si decimos el cambio climático llegó para quedarse, la sequía llegó para quedarse y el horizonte de lluvias va a decaer, porque eso es lo que dice la ciencia, que va a llover menos de lo que está lloviendo, no obstante que ya llueve menos de lo que ha llovido antes. Bueno, tenemos que pensar en qué vamos a tener listo en 15 años más.
Y eso tenemos que hacerlo ahora, en el fondo. Eso es súper importante. Y por otra parte, también hay un tema de la ciudad, ¿no? Tú dices en la columna, plazas, jardines y parques van a tener que olvidarse del pasto y reemplazarlo por vegetación propia de zonas áridas. Los habitantes tenemos que cambiar radicalmente nuestras costumbres. La ducha va a tener que ser mucho más corta, entendiendo que el agua potable es absolutamente un bien escaso y difícil de producir. Y una cosa que me importó y me interesó mucho de tu columna, dice, también tendremos que pensar en la reutilización de las aguas. El Estado tiene que tomar una decisión con respecto al tema de las aguas. En el fondo, por ejemplo, cuando yo me ducho, lo lógico sería que, no sé, esa agua yo la pudiera usar, no sé, para regar, pero resulta que en el fondo yo riego hoy día con agua potable, porque en el fondo el Estado no ha hecho lo que tiene que hacer para que podamos, en el fondo, tener una diferenciación entre, no sé, por lo que es el cobro del agua potable y lo que es el cobro del agua para regar. Ahí hay un tema pendiente grande, ¿no es cierto?
O sea, sí, yo, por eso hablo de economía circular. Porque hay que darle el sentido profundo a la escasez. Entonces, algo que sí está, pero cada vez menos, tenemos que reutilizarlo. Y como tú dices, las aguas grises, que se llaman.
Las aguas grises.
Que usamos en el baño, que usamos en la cocina, que no son contaminadas con fecas, se pueden reutilizar. Se dictó una ley para la reutilización, pero todavía, ya hace 3 o 4 años, todavía no se dicta el reglamento, y en Chile, como tú sabes, la ley, el reglamento, y después. Pero hay que avanzar, hay que ponerle velocidad. De lo contrario, esto nos va a pegar muy fuerte y no vamos a estar preparados. Y Chile no se ha caracterizado por un país que no esté preparado para enfrentar las emergencias.
Pero es increíble.
De esas emergencias que son como permanentes, pues dejan de ser emergencias, pasan a ser estructurales.
Totalmente.
Cambió el contexto. Y eso es lo que yo sostengo, cambió el contexto. Y como cambió el contexto, tenemos que hacernos cargo, porque tenemos otro país, otra naturaleza, con menos agua.
Estamos conversando con Juan Eduardo Saldivia, abogado, ex superintendente de servicios sanitarios, y es bien impresionante, volviendo un poco a insistir en ese tema, pero que en 2021 no se haya dictado ese reglamento para que finalmente, o sea, a mí me parece increíble que yo esté regando el jardín de mi casa
con agua potable.
Es como en Santiago en 2021, cuando vemos que la ciudad se está desertificando, es como ridículo, o sea, no puede ser.
Es de otro mundo, de otros tiempos, digámoslo así, es de otros tiempos, cuando
Exacto.
El agua era abundante, cuando en el año llovían 500 milímetros, cuando se juntaba mucha nieve en la cordillera y la nieve pasaba, llegaba hasta marzo o más, es de otros tiempos. Los tiempos cambiaron, quien no se haga cargo de eso está cometiendo un error. Y es por eso que yo insisto y me encanta esta conversación, porque nos permite transmitírselo a la gente que aquí el Estado es el que siempre ha sido capaz de generar políticas públicas más temprano, más tarde, mejores, peores, pero que no se hacen cargo de los problemas. Y aquí nos falta un poquito. Ayer el presidente anunció un proyecto de ley de la creación del Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos.
Cierto.
Con una subsecretaría de agua, una serie de otros organismos. Habrá que mirar el proyecto de ley para decir, mire, resuelve el problema o no lo resuelve. Yo no quiero meterse en eso. Pero qué bueno que se haya dado ese paso.
Es un buen síntoma, sin duda.
Claro, es año electoral. Lo más probable es que ese proyecto no avance mucho en el Congreso por las condiciones estructurales de la política chilena, pero qué bueno que se haya dado ese paso, porque bueno, lo tendrá que recoger el próximo viernes y llevarlo a una buena conclusión. Tenemos que tener una nueva institucionalidad, una mejor institucionalidad, tenemos que tener políticas de largo plazo. Yo confío plenamente en la asociación público-privada y en el rol que puede jugar el sector privado, así como lo ha jugado los últimos 20 años, en el desarrollo de inversiones que nos permitan salir a seguir viviendo, y ojalá mejor que antes, en relación con el cuidado del agua.
Perdón, y no hemos contado, a propósito de esto, tenemos en Santiago, en la región metropolitana, el río Maipo a través del canal San Carlos, el río Mapocho, el Sanjón de la Aguada, libres completamente de agua servida. Esa es otra cosa que es de nivel mundial. ¿Cuántas capitales del mundo tienen sus ríos 100% libres de agua servida, Juan Eduardo?
Poquitas. O sea, yo siempre he dicho que el mayor logro medioambiental de Chile de los últimos 20 años es la descontaminación de sus aguas servidas. Los jóvenes no saben lo que es caminar al lado del río Mapocho con olor a secas.
No saben lo que era enfermarse de tifus siempre.
Claro.
¿Cierto? Que nos pasó a todos.
No poder comer verduras o hortalizas cosechadas de la tierra porque obviamente estaban regadas con agua servida. No poder bañarse en las playas de la quinta región. Acuérdate que en las playas de Viña del Mar no te podías bañar porque las aguas tenían unos niveles de coliformes fecales gigantescos. Estaba prohibido el baño no por el peligro de las olas, sino que porque el agua estaba contaminada. Eso es pasado. Y eso gracias a lo mismo. Un Estado que definió política, generó un sistema de asociación público-privada, las empresas privadas hicieron las inversiones, todos nosotros las pagamos a través de nuestras tarifas, y hoy día las aguas del río Mapocho y el río Maipo están limpias de contaminación. Y las playas de la quinta región, y suma y sigue. Eso, nadie en América Latina.
Así
nadie
es.
En América Latina.
Pero para que podamos tener esta misma conversación en 15 años más y seguir contentos y orgullosos de nuestra situación a nivel mundial en esto, tenemos que hacer las inversiones ahora, porque si no, lo vamos a lamentar.
Porque nos cambió el marco.
Nos cambió el marco.
El marco ya no es no es una naturaleza pródiga en agua, sino que es una naturaleza escasa en agua.
Juan Eduardo Saldivia, muchísimas gracias por esta conversación. Felicitaciones por tu excelente columna en La Tercera. La verdad que está muy, muy buena. Y quien la quiera ver, bueno, simplemente pone... ¿cuál era el nombre que tenía la columna? Se me perdió aquí, la tenía recién, pero no la veo.
Valoremos el agua.
Tal cual, La Tercera, Valoremos el agua. Y si quieres le pone Juan Eduardo Saldivia, ahí la va a encontrar y la puede leer completita. Muy buena columna publicada ayer. Te mandamos un abrazo y te damos las gracias aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, y la verdad es que no es por reciprocidad diplomática, pero te felicito por tu programa, yo lo escucho seguido, porque a uno lo hace centrarse sobre los problemas de la ciudad.